Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, 1 de septiembre, comenzamos el mes pendientes de la subida imparable de la luz, esa subida de la luz que afecta ya a toda la economía. En el mes de enero, preparar una tortilla de patatas nos costaba 2 euros, ahora nos cuesta casi 2 euros y medio. Pendientes de la subida de la luz y pendientes de la dana que esta tarde va a provocar trombas de agua en varios puntos de la península. Mientras estamos pendientes de estas cosas, esta mañana la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera al Papa, la primera entrevista en una radio española, nos ha ayudado a comprender esa entrevista algo mejor, lo que pasa en el mundo y lo que pasa en nuestro país, en España. Siempre es importante comprender. Todos estamos desde mediados de agosto bajo shock con lo que ha sucedido en Afganistán. Hace 36 horas que los estadounidenses abandonaron el aeropuerto de Kabul. Todos nos preguntamos cómo es posible que después de un esfuerzo tan generoso, después de tanto dinero invertido, después de tanto sacrificio en vidas humanas, no haya triunfado la democracia. El Papa, en respuesta a Herrera, ha señalado que no se puede desarrollar una democracia sin tener en cuenta el sujeto, la historia, la cultura de un país.
Es necesario poner fin a la política irresponsable de intervenir desde fuera y de construir en otros países la democracia, ignorando las tradiciones de los pueblos.
No se puede construir una democracia ignorando la cultura de los pueblos. También ha hablado el Papa de España, de la situación en Cataluña, y ha hecho un llamamiento a la reconciliación.
Yo no sé si España está totalmente reconciliada con su propia historia. Y si no lo está, creo que tiene que hacer un paso de reconciliación con la propia historia.
En realidad, como ha comentado Herrera en esa entrevista, esa reconciliación ya se produjo en la transición. Pero es cierto que esa reconciliación ha ido perdiendo fuerza, no ha sido respetada, no ha sido transmitida bien de padres a hijos. Hay quien está empeñado en asegurar que esa reconciliación no tiene validez. De ahí la oportunidad de que el Papa haya recordado el peligro de las ideologías. Del peligro de las ideologías sabemos mucho en España. Afganistán y la situación en España han sido temas que podríamos llamar políticos en esa entrevista de Herrera al Papa. Y es llamativo que, aunque la situación en Afganistán y en España no tienen nada que ver, el Papa ha apuntado a los elementos que subyacen en el desafío de desarrollar una democracia en Afganistán y de afianzar más nuestra democracia en España. Los afganos no han afianzado una democracia, nosotros en España tenemos afianzada la democracia, pero necesitamos renovarla, fortalecerla. Y la propuesta del Papa para desarrollar una democracia, para afianzar, para fortalecer una democracia, no solo son las leyes, las instituciones, la burocracia. El Papa ha criticado que en Afganistán no haya habido respeto a las tradiciones locales y en España ha reclamado reconciliación. El Papa indica cosas que están por encima, por dentro, por arriba de las instituciones, de los partidos, de las elecciones. Una democracia, ha señalado el Papa, no se desarrolla, no se afianza sin cosas. La cultura, la reconciliación, sin cosas que están antes que la política. Una democracia necesita cosas que están antes que la política. Provocativo lo que ha dicho el Papa para los que creemos que la democracia forma parte del paisaje. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la zona del Delta del Ebro está sufriendo el impacto de la que es la primera dana en este inicio de mes de septiembre. El municipio de Alcanar ha acumulado 77,7 litros por metro cuadrado este mediodía en tan solo 30 minutos, según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña. El total recogido en las últimas horas en esta población es de casi 168 litros. Hasta allí nos vamos, informa Seiji Tor.
Y el agua marrón con gran violencia se adueña de las calles de Alcaná y San Carles de la Rápita que parecen a ríos. La violencia de la lluvia inabarcable para los municipios, 77 litros en Alcaná en solo 30 minutos, 170 acumulado en las últimas horas. Carreteras cortadas en la zona y el consejo de no viajar si no es absolutamente imprescindible. Se esperan daños materiales por la fuerza del agua que devasta lo que encuentra a su paso. Protección Civil ha activado el plan de inundaciones en Montsià y Baix Ebre por riesgo de inundaciones.
Gracias, Sergi. Esta es la situación en la zona del delta del Ebro. La EMED mantiene ahora mismo, en estos momentos, avisos naranjas en las provincias de Teruel, Zaragoza, Navarra, Guadalajara, Cuenca y Madrid. Activos también avisos amarillos en prácticamente toda la península, a excepción de algunas regiones, en su mayoría de Andalucía, Galicia y Cataluña. En cuanto a las temperaturas, bajan de manera generalizada en el centro y el este interior y también el interior peninsular, hasta 7 grados menos que ayer. Te cuento también que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a analizar en el Consejo Interterritorial de esta tarde la posibilidad de administrar una dosis de refuerzo de la vacuna en pacientes inmunodeprimidos por trasplante o en tratamiento oncológico. Y revisarán también los aforos que pactaron a principio de agosto en los grandes eventos deportivos. Las últimas cifras de la pandemia de coronavirus son 7.767 nuevos contagios y 194 muertes, la segunda mayor cifra de esta quinta ola protagonizada por la variante Delta. Maribel Sánchez.
Una reunión que sigue pendiente de la decisión que tome la Agencia Europea del Medicamento sobre la tercera dosis de las vacunas y que cuenta con la petición expresa de algunas comunidades autónomas para que se les ponga a colectivos más vulnerables como los mayores en las residencias. Además, la Interterritorial de Salud se produce en el día en el que previsiblemente alcanzaremos el 70% de la población vacunada, lo que ayudaría a decidir, por ejemplo, una ampliación de los aforos en los estadios de fútbol. Y es que la vacunación está ayudando a que disminuya la curva de contagios en esta quinta ola, a la espera de que también empiece a hacerlo la cifra de muertos después de 17 días consecutivos, superando el centenar de personas que han perdido la vida por el coronavirus.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol ya está en Suecia. Luis Millán.
Cerrado el mercado de fichajes, miramos a Estocolmo, donde mañana jugará España un nuevo partido de clasificación para el Mundial de Qatar. Miguel Ángel Díaz, enviado especial, ¿por dónde pasa la última hora de la Roja?
A las 7 en el Friends Arena de Estocolmo va a realizar la selección el último entrenamiento. A las 6 y cuarto programada la rueda de prensa de Luis Enrique y de Coque. Mañana se juega el cuarto partido de la fase de clasificación. España se metería en un lío si pierde. Recordemos que en este grupo solo el primero tiene billete directo para el Mundial de Qatar. Ahora mismo España tiene un punto más que los suecos, pero con un partido más.
Fuera del fútbol, en ciclismo, Vuelta de España, etapa reina con final en Lagos de Covadonga. Situamos carrera, Erifrade.
Quedan 28 kilómetros y medio para la línea de meta de Lagos de Covadonga. Y ojo, porque la Vuelta está siendo golpeada, ¿y de qué manera? Por Primo Roglic, el esloveno que arrancó junto con Egan Bernal a 62 de meta, aceleró el colombiano Bernal y luego se quedó a su rueda Primo Roglic y nadie más ha respondido. Y ahora los dos juntos son cabeza de carrera con 2 minutos y 7 segundos con respecto al grupo de los importantes. A 3.57 viene el líder Odd Christian Eikin, que se agarra a la competición pero que evidentemente va a entregar su prenda. Quique Iglesias, Movistar está ahora mismo fuera del podium.
Está contra las cuerdas, sí señor, Movistar, porque ha reaccionado tarde. Miguel Ángel López no ha tenido piernas y Enric Mas parece que le ha pillado todo muy a contrapié. 2.06 es la ventaja ahora mismo. Aquí arriba llueve, hace frío, baja la niebla y hay un montón de gente y mucho colombiano esperando gestas como la de Bernal.
La Vuelta Ciclista a España, y no hay nada más español y más nuestro que la Vuelta, pero además también, sí, claro que sí, el jamoncito, el queso, el vino. Carrefour es una de las empresas que más colabora con los productos locales, con un compromiso con más de 3.500 productores con los que trabaja conjunta y diariamente para ofrecer los productos más frescos con la mejor calidad y siempre al mejor precio. Así que si estáis buscando productos frescos de origen nacional, ya sabéis dónde se pueden encontrar. Carrefour. Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España, patrocinador de un maillot que ahora mismo sería propiedad de Primo Roglic. Lo seguimos contando en las emisoras COPE más.
Y en los Juegos Paralímpicos, 4 medallas más para la delegación española, 1 plata para Miriam Martínez en peso y 3 bronces para Sergio Garrote en ciclismo, Nuria Márquez en natación y Álvaro Varela y Jordi Morales en tenis de mesa por equipos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. 26 grados en Cibeles y cielo que amenaza lluvia en la capital tras el temporal anoche. Se mantienen los avisos en toda la región hasta las 11 de la noche por chubascos y tormentas. En cuanto al tráfico, mucha precaución, ya llueve en algunos puntos. Hay un accidente de salida en la 2 en Alcalá. Otro accidente, la M40 en Pozuelo, hacia la A5, está generando retenciones de hasta 5 kilómetros. Dificultades en sentido salida por la A3 en Rivas y A4 en Butarque. Complicaciones también en la M40 en Coslada, dirección A3. Y en el barrio de la Fortuna, sentido A5. Los grandes museos del Paseo del Arte han cerrado el verano duplicando sus visitantes respecto al año pasado, aunque todavía lejos de los niveles prepandemia. El Museo del Prado ha pasado de los 140.000 visitantes del verano 2020 a los 300.000 este año. El Reina Sofía también duplica sus cifras, ya que este verano ha recibido más de 500.000. Seguimos contando lo que interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Miércoles, es 1 de septiembre. Hoy hemos conocido a un papa sin miedo a la verdad.
No le tengo miedo a la transparencia y a la verdad. A veces duele, y mucho. Pero la verdad es lo que nos hace libres.
Un papa contundente con lo importante.
Y respecto al caso del aborto, es una vida humana. Como dicen, no es persona, es una vida humana. Entonces, delante de una vida humana, yo me hago dos preguntas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? Segunda pregunta, ¿es justo alquilar un sicario para resolver un problema?
Un papa que habla muy, muy claro, aunque duela.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. Molestan, digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos, más terminales también. Los chicos no queridos también. Y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no?
También hemos conocido a un papa familiar.
Parte de que éramos muy abueleros. Los domingos, a casa de los abuelos, siempre, uh-huh. Ya era. Y después a la cancha a ver San Lorenzo. Pero es una cosa. Pero los abuelos incidieron mucho en nuestra vida.
Y desde luego un papa con sentido del humor.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Se habla mucho, fútbol, sí. O
sea, ¿qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo, me llamaba, patadura me llamaban. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien.
Bueno, son algunas pinceladas de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco. Algunas claves, porque habría para seleccionar mil respuestas, instantes, momentos, giros, tonos, mil facetas de Francisco que fue desgranando durante casi hora y media de una conversación histórica. La primera entrevista al Santo Padre de una radio española y ha sido aquí, en COPE, en Herrera, en COPE. Innumerables matices que queremos analizar y que lo vamos a hacer a lo largo de esta tarde, que también hoy, por cierto, comienza nueva temporada contigo, ¿no?, en este 1 de septiembre. Teresa Comte es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, directora del Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, buenas tardes. Encantada.
Igualmente, Irene Pozo es subdirectora de contenidos socio-religiosos de Ábside Media y directora de La Linterna de la Iglesia. Hola, Irene, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pilar?
Bueno, vamos a ver, gracias por venir, gracias por estar aquí para hablar de esta entrevista única, esta conversación en la que Herrera ha hablado de todo, realmente, con el Papa Francisco. Pero lo primero que os voy a pedir es esa primera sensación, es decir, una vez que termina la entrevista, lo primero que se os pasa por la cabeza con lo primero que os quedáis? Eso primero que queréis ir a comentar inmediatamente con quien tenéis al lado, ¿no? Incluso habéis hecho alguna llamada telefónica, ¿no? Alguien de la familia, y lo primero que queríais comentar, ¿qué ha sido, Teresa?
Bueno, yo más que una cosa concreta, Pilar, fíjate, ha sido una sensación, ¿no? De no sé, como de descanso, de conversación afable, tranquila, pausada. Una sensación de, no sé, como si un poco también, fijaos, suena un poco pretencioso, como si yo también hubiera estado en esa mesa, ¿no? De mucha cercanía. Eso es un poco con la sensación con la que me he quedado.
Esa primera sensación, por lo tanto, de cercanía. Y en el caso de Irene...
Pues yo de repente he pensado, digo, tenemos papa para rato y entrevista para días. O sea, es una entrevista de largo recorrido donde se han tocado muchos temas. Yo escuchaba al papa y le escuchaba muy bien, ¿no? Me escribía a mi madre un mensaje y me decía, al papa se le ve cansado. Digo, no, no es que se le vea cansado, es que es un señor de casi 85 años que hace apenas 2 meses se ha sometido a una intervención importante, ¿no? Él mismo lo reconocía, ¿no? Decía, todavía estoy tomando mi tratamiento posoperatorio, ¿no? Y lo que más me ha gustado de la entrevista, quizá, que me ha llamado la atención, es cómo el papá no ha perdido su sentido del humor, ¿no? Tiene ese humor fino, es un humor que no hace daño a nadie. Entonces, retrata también, ¿no?, pues la humildad, ¿no?, que tiene el Papa, y esa cercanía también de la que hablaba Teresa.
Y como bien decís, bueno, es una entrevista para analizar durante mucho tiempo, porque hay mil historias, hay mil facetas, desde luego, que podemos sacar de ahí. Bueno, podríamos empezar por cualquier sitio. Por empezar, por ejemplo, por lo último, que es la actualidad, ¿no? Se ha hablado del tema de Afganistán. El Papa ha dicho que el Vaticano sí puede mover hilos diplomáticos para intentar que no haya represalias contra la población, y que está seguro que además se está haciendo. Y en este tema, pues también, claro, se da pie a hablar ya de los refugiados y hablar del importante tema de la inmigración.
Acoger, proteger, promover e integrar. Si uno acoge y los deja ahí sueltos en casa y no los integra, son un peligro, porque se sienten extraños. Piense usted en la tragedia de Zaventem. Uh-huh. Quienes hicieron ese acto de terrorismo eran belgas, eran hijos de migrantes no integrados, guetizados.
Y aprovecha también el Papa para meter un problema que estamos sufriendo todos, países como Italia, decía él, y como España, el de la despoblación.
Hoy día el problema migratorio no lo resuelve un país solo. Es importante el dialogar, ¿no es cierto? También es una realidad de los migrantes, ¿no? Ya me refería a ella, pero la repito, el invierno demográfico. Italia tiene pueblos casi vacíos.
España también.
No, nosotros no, pero para, ¿qué esperas? ¿Quedarte sin nadie?
¿No os parece que es un problema que además él conoce a fondo y que está muy pegado además a la realidad con estos matices que le da, ¿no?, a la respuesta?
Yo creo que su respuesta ha sido muy realista. De hecho, lo ha dicho, ¿no? Los pueblos, en este caso los receptores, tienen que ser honestos consigo mismos y tienen que hacerse esa pregunta. ¿Hasta dónde podemos? ¿Cómo podemos? ¿No? Esa es la primera gran cuestión. Por lo tanto, cuando a veces se le acusa, sobre todo a partir de algunas cuestiones planteadas en Fratelli Tutti, de que el Papa no cree en las fronteras, o de que, bueno, lo primero ha sido eso, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? Tomemos conciencia de la realidad. Eso lo primero. Y a mí realmente esa clave de interpretación y de respuesta me ha parecido muy interesante porque es muy ilustrativa. Y luego me voy a lo último, ¿no? A la cuestión de la integración. Yo no sé si os ha pasado, pero inmediatamente yo empezaba a leer en Twitter como notas, ¿no? Olvidando lo primero, ¿no? Olvidando el acoger, olvidando el proteger, olvidando el promover y diciendo, ¿ves? El Papa lo que dice es que la obligación es de integrar. Bueno, no, uno no se integra si no le integran, ¿no? Es decir, yo creo que él, en ese tema, que es un tema espinoso, complejo, árido, incluso es un tema que disgusta a algunos, ha dado numerosas claves, pero sobre todo de mucho realismo.
Y esos cuatro verbos también, que el Papa siempre tiene muy presente con el tema de la inmigración, ¿no? Y como decía Teresa, o sea, él ha empezado hablando por lo último, ¿no? Por integrar, pero es un camino. O sea, si nosotros no somos capaces de acoger, si nosotros no somos capaces de proteger, si nosotros no somos capaces de promover, y sobre todo, si no somos capaces de integrar, nunca se conseguirá realizar ese camino con éxito, ¿no? Y esas son las cuatro claves que tenemos que tener en cuenta.
A mí me ha parecido, además, que ha sido muy contundente con algunos temas en concreto, por ejemplo, con la eutanasia.
Estamos viviendo una cultura del descarte. Lo que nos sirve se descarta. Los viejos son material descartable. molestan. Digo, no todos, pero vamos, en el inconsciente colectivo de la cultura del descarte, los viejos, los enfermos más terminales también. Los chicos no queridos también. Y se los manda al remitente antes de que nazca, ¿no?
Es tremendo, es que te golpea directamente, ¿no? En el corazón, en el alma, es que en la conciencia.
¿Sabes qué pasa, Pilar? Que es una cultura del descarte que se ha legalizado en nuestro país y que ya se han aplicado los primeros casos de eutanasia, los hemos conocido recientemente, ¿no? Y que va a llegar un momento, que en cuanto pase el tiempo, que se nos va a olvidar que esa ley ha salido adelante sin un debate, sin un consenso, sin nada, que es un momento, además, cuando se ha gestionado esa ley, donde los sanitarios estaban dejando la vida por salvar la vida, ¿no? Por salvar vidas. Y lo que hemos vivido con nuestros abuelos en las residencias. Entonces, claro, llega un momento que dices, o ponemos en el centro todo lo que está pasando, o esto, lo que realmente es que estamos avanzando, pues, a esa cultura del descarte, esa cultura de la muerte también, ¿no? El Papa lo ha dicho antes, lo hemos escuchado, dice, lo que no sirve se descarta, es decir, molesta, fuera. No pensamos en alternativas, ¿no? Como los cuidados paliativos, por ejemplo, que siguen siendo los grandes olvidados, ¿no? Pasa lo mismo con el aborto, que en vez de buscar soluciones, lo que hacemos es quitar rápidamente de encima el problema, ¿no? Y el Papa ahí también ha sido muy claro, ¿no?
Bueno, y tan claro que además ha utilizado una historia, ¿verdad?, que yo quería rescatar, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención.
Yo quisiera recordar algo que en casa nos contaban. Una familia muy buena, varios hijos. El abuelo vivía con ellos, pero el abuelo se fue poniendo viejo y en la mesa comenzaba a babearse, ¿no? Entonces el papá no podía invitar gente por vergüenza de su padre, ¿no? Entonces se le ocurrió poner una linda mesa en la cocina y explicó a la familia que desde el día siguiente el abuelo iba a comer en la cocina, así podían invitar gente. Y así fue. A la semana llega a casa y encuentra a su hijito de 8 años, 9 años, uno de los hijos, jugando con maderas, clavos, martillos. Le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo una mesita, papá. ¿Para qué? Para vos, para cuando seas viejo. O sea, lo que se siembra con el descarte se va a recibir después.
Teresa.
Bueno, es que tú fíjate, a través de un ejemplo, qué gráfico se ha hecho, lo importante que es, qué convicciones, qué valores, qué compromisos, qué actitudes se enseñan, ¿no? Al final también él alude, o al menos con esa anécdota, lo que alude también es a la importancia de la pedagogía, de la educación, ¿no? De cómo cultivamos también la razón y el corazón, ¿no? Al final es una anécdota familiar. A él le gusta mucho acudir a lo doméstico, ¿no? A su propia tradición familiar, pero es mucho más que una anécdota, ¿no? En ese sentido, yo creo que él tiene una habilidad que hoy le ha demostrado de hacer saltar muchos resortes, ¿no? Cuando hablabas con, le preguntabas a Irene por el tema del descarte y tal, eso de devolverle al remitente, ¿no? O sea, a mí me ha hecho incorporar porque sí, digo, sí, ostras, sí. Qué gráfico, ¿no?
Sí.
O sea, es, se lo devuelvo al remitente. Luego de provocar dilemas, porque muy bien, todos sabemos lo que él piensa, pero él lanza preguntas, ¿no? Oye, ¿esto es legítimo? ¿Es legítimo contratar a un sicario? Y tú dices, por Dios. Pero eso hace saltar resortes,
exactamente.
¿No?
Exactamente, te toca, te llega,
claro,
muchísimo, ¿no?
Y al final, aunque el que tuviera enfrente probablemente pudiera tener, que yo creo que a él eso le encantaría, ¿no? Lo de entrar en dilemas así. Pero el que pueda tener enfrente sea alguien que está en una posición en las antídotas, eso provoca una respuesta al final, ¿no? Y lo hace elegantemente, lo hace con esa fina ironía. Bueno, también
es decir,
son habilidades,
yo tengo,
¿no?,
la sensación que incluso aquellas personas que estaban escuchando esta entrevista, esta parte de la entrevista, y pudieran estar incluso de acuerdo, ¿no?, con la ley de eutanasia, al escuchar esto estoy segura de que se han planteado cosas, ¿no os parece?
Ojalá.
No sé, tengo esa impresión, ¿eh?
Ojalá, ¿eh? Ojalá sea así. Ojalá esta entrevista sirva también para remover conciencias, ¿no? Muchas veces o plantearnos, ¿no? Plantearnos alternativas, ¿no? Que hasta el momento quizá, bueno, pues el tiempo pasa y no se plantean, ¿no? Pues ojalá, bueno, que sirva. Y luego también el Papa, fíjate, con esta anécdota, yo enseguida he pensado, porque él habla mucho siempre de las relaciones intergeneracionales, ¿no? De los abuelos con
sí,
los nietos.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, qué bonito, ¿no? O sea, fijaros, ¿no vale para nada los abuelos? ¿Es la cultura del descarto? No, los abuelos son muy importantes en nuestra vida, ¿no? Entonces, es lo que decía Teresa, ¿no? El Papa le gusta ir a lo concreto, ¿no? Ir a lo doméstico y poner ejemplos pues que puedan alcanzar y que podamos comprender.
Incluso desde la parte más personal, sí, más íntima, y eso también lo habéis resaltado. Sí. Y bueno, pues se ha notado muchísimo en muchas partes de la entrevista.
¿Quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría, Santo Padre, que le recordaran?
Como lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
Eso es como muy definitivo, ¿no? Quiero decir, es que ya una vez dicho eso, es que no queda nada más, exacto, que decir, ¿no? O sea, yo me equivoco, hago las cosas mal, no solo eso, no solo cometo errores, sino que soy pecador, cometo pecados, hago cosas mal, pero intento no vivir rendido, ¿no? Eso también lo ha dicho él en algún otro momento cuando se le ha preguntado por los desengaños, ¿no?
Te iba a decir, mira, vamos a escuchar lo de los, aunque sea para terminar, si os parece, porque sí, sí, también a mí personalmente me ha llamado muchísimo, sí, la atención cuando Carlos le pregunta por sus desengaños.
Vos delante de un desengaño tenés dos caminos. O te quedas ahí, pues, va, esto no va, como dice el tango. O no, me levanto y apuesto de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y creo que delante de una guerra, delante de una derrota, delante hasta un desengaño propio, delante a un fracaso propio, delante al propio pecado, levantarse, no permanecer caído, ¿no?
No permanecer caído.
¿Sabéis de quién me he acordado yo cuando he escuchado al Papa? Pues me he acordado de muchísimo, además de Irene Villa. Irene Villa, cuando ha explicado en alguna ocasión, ¿no?, que ya, bueno, pues cuando ocurrió lo del accidente, le dijo a su madre, tengo dos opciones, ¿no? Vivir sin vida y con rencor, o perdonar y vivir una vida plena, ¿no? Elegí la segunda. Pues es un poco eso, ¿no? Es una reflexión muy acertada del Papa que yo creo que se puede aplicar, pues, a muchas de las cosas que nos rodean, ¿no? Y que nos aprietan constantemente, ¿no? Y ha sido inevitable, o sea, me ha venido a la cabeza la gran Irene Villa.
Teresa, te pido también una reflexión final, ¿no? Es imposible una reflexión final. Quiero decir, una reflexión pues final, mira, en este espacio de la tarde de hoy. Porque, como bien decía Irene, es que la entrevista la vamos a tener en la cabeza durante, claro, mucho tiempo y le vamos a dar muchas vueltas.
Pues mira, yo pensaría en dos claves. Una hacia dentro de la Iglesia. A mí me ha gustado escuchar un estilo de asumir la realidad eclesial que estamos viviendo, como lo ha dicho, sin tragedia, porque la tragedia es irreversible. Entonces, ahí he sentido que hay una clave para seguir avanzando importante, o sea, que aquí no hay cismas ni rupturas, no lo ha dicho, ¿no? Pero todo eso está muy de fondo, eso hacia adentro. Y hacia afuera, algo que está muy manido, pero no suficientemente explotado, ¿no? Cuando ha dicho el diálogo es el camino, no es un fin, es el camino. Ha hablado de Casaroli, de toda la apertura de la Iglesia de los años 60 al este, ¿no? De toda la política de apertura al este, la famosa Ostpolitik. Para mí han sido dos cuestiones muy, muy claves sobre las que, bueno, en algún momento quiero volver, ¿no? Sobre todo pensando en el mundo, hacia el mundo, esa clave de apertura, de deshielo, de que supuso las relaciones con el mundo soviético, me ha, bueno, eso me ha hecho pararme, sí.
Bueno, que hay muchos otros temas en los que nos podríamos parar y, de hecho, a lo largo de la tarde nos vamos a parar también, ¿eh?, en este programa, que tenemos tiempo y lo vamos a hacer, pero de momento esta primera aproximación a esta hora con Teresa Comte y con Irene Pozo ha sido un placer. Gracias.
Gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Es 1 de septiembre, estamos estrenando temporada y en el equipo de la tarde damos la bienvenida a gente nueva como Belén Montes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues nada, buena incorporación, ¿eh?
Un placer para mí
te
estar con vosotros.
Te acogemos con los brazos abiertos y nos vas a hablar de la Mutua, para empezar.
Eso es, porque si te quedas tirada con el coche, ¿qué haces? Pues coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues damos la bienvenida a Belén Montes y la
rebienvenidas, que me lo acabo de inventar, a Elena Fornas. ¿Cómo estás, Elena?
Pero qué alegría,
pero
muy bien,
favor, aquí con la aquí, gente. Pero qué bien, otra vez con la gente, gente de la tarde, ¿qué te parece?
Encantadísima. Bueno, esto es un regalo.
Más te vale que sea un regalo, esperemos que el regalo...
Muy positiva, te digo, muy positiva.
Siempre,
siempre positiva.
El primer día tienes que estar siempre muy, muy arriba y con la positividad a tope. Y luego, luego también,
luego,
luego también. Bueno, fíjate, los expertos dicen, algunos psicoanalistas, iba a decir yo psicoanalistas, no, neuropsicólogos más bien, que la mayoría de nosotros no tenemos recuerdos de antes de los 4 años. Lo llaman amnesia infantil. A veces pensamos que recordamos cosas, pero no es tal recuerdo. Es algo que nos han contado o que hemos visto en una foto. ¿O no es cierto? ¿Cuál es tu primer recuerdo? El primero de tu vida. Ese que tienes ahí grabado y a lo mejor... Sí que tenías, no sé, 3, 4, a lo mejor ya no, 5, 6, 7 años, yo qué sé. Queremos saberlo. Luego en el programa analizaremos esta cuestión, ¿no? Que dicen los expertos que existe la amnesia infantil y veremos si es verdad o no. Pero buscamos tus primeros recuerdos, yo qué sé, esa vez que tu abuelo te llevó a ese primer partido de fútbol, cuando conociste a tu mejor amigo que lo fue después, lo ha sido y lo sigue siendo, aquella caída de la que aún tienes la cicatriz. Ese primer recuerdo es lo que buscamos con los oyentes esta tarde, Elena.
Eso es, yo estoy alucinada con la memoria que tienen, porque a mí, por ejemplo, esta mañana he abierto la nevera y ahí estaba mi móvil que no lo encontraba. O sea, que a mí la amnesia infantil todavía la arrastro.
Tienes la amnesia juvenil ahora.
Pero bueno, sí, la largo, la largo. Con la que he flipado es la historia de Mari Carmen, que tiene su recuerdo, pero grabadísimo a fuego.
Buenas tardes, gente. Mi primer recuerdo tenía 2 años y medio. Llegamos a casa de una conocida, estaba encendiendo el brasero. Mi hermana, 2 años mayor que yo, llegó y saltó. Y yo intenté saltar y me senté de culete en el brasero. Y mi pobre padre, que en paz descanse, llevándome siempre en brazos boca abajo a que me curaran en la casa de socorro.
Y por eso he dicho que lo tiene grabado a fuego. En el culete se le quedó la marca.
Y tanto a fuego, claro. Es que yo creo que esas experiencias son inolvidables, aunque tengas 2 años y medio.
Pero bueno, yo creo que todos queremos saber los recuerdos que tienen Pilar y Fernando. El primer recuerdo de su vida.
El primer recuerdo de tu vida, Pilar.
Pues yo fui el sarampión. Y era muy pequeña, porque bueno, llamó a mi madre para preguntarle por si me estaba equivocando, pero me dice mi madre que tenía 3 años y medio, no llegaba a 4, y me había dejado ese verano con mi abuela y pillé el sarampión, y fue, pues recuerdo perfectamente lo mal que lo pasé, horrible, y sí que era muy pequeña, y me acuerdo, pero luego ya no me acuerdo de nada más de ese año, pero del sarampión me acuerdo.
Te marcó.
Yo tengo un recuerdo más positivo, un recuerdo muy pequeño, porque mis padres y yo vivíamos en Málaga, y yo recuerdo haber bajado a la casa del vecino de abajo, que me daba de merendar y que tenía televisión. Nosotros en casa no teníamos televisión. Y yo recuerdo esa imagen. Luego ya me han contado que eran una familia judía, que tenía mucho cariño. Y recuerdo vagamente una tarde merendando y que tenían puesta la televisión, un cacharro que no había en casa.
Fíjate, me encantan,
Pues bueno, de momento sí que parece que la gente recuerda...
antes de los 4 años.
Antes de los cuatro años, sí. Veremos lo que va saliendo a lo largo de la tarde, porque lo queremos es que tú nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Buscamos tu primer recuerdo. Piensa, recuerda, queremos el primero. ¿A qué edad fue? ¿Por qué? ¿Qué situación se te quedó absolutamente grabada? Bueno, y mientras buscamos tus recuerdos, volvemos a la actualidad y al análisis político. El presidente del gobierno ha confirmado que hará una subida inmediata del salario mínimo. Bueno, pues será una de las cuestiones que enseguida comentamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pope Francis.
Papa Francesco, en la entrevista exclusiva.
Es una entrevista hecha al Papa Francisco.
Franciscus erstaunt die Welt mit seiner Menschlichkeit.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia en la radio con su entrevista al Papa Francisco.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave. Yo no sé de dónde han sacado que yo iba a presentar mi renuncia, ¿no? A mí ni se me pasó por la cabeza, ¿no?
El nuevo mapa político que afronta Afganistán, su santidad lo sigue de cerca.
Por lo que se ve aquí, no estuvieron en cuenta todas las eventualidades, ¿no?
Y usted ha dicho que el soberanismo es una exageración que siempre acaba mal.
Cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación.
Santidad, en España se ha legalizado la eutanasia en función de lo que llaman el derecho a una muerte digna.
¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?
Nunca antes un papa había concedido una entrevista a una radio en España.
Me gustaría, Santo Padre, que le recordaran.
¿Cómo lo que soy? Un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
En la radio todo pasa en Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670 980805 o en info@fundacioncope.com.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sánchez ha iniciado hoy el curso político, lo ha vuelto a hacer en la Casa de América, rodeado de empresarios, haya habido algunas ausencias, y necesitaba el presidente del gobierno recuperar iniciativa después de la escalada constante que estamos experimentando en el precio de la luz. Y para ganar iniciativa política, lo que ha hecho ha sido, sin hablar ni con sindicatos ni con empresarios, anunciar una subida del salario mínimo interprofesional.
La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año.
Ya advirtió en su momento el Banco de España que una subida del salario mínimo interprofesional puede tener un efecto contraproducente porque hace más difícil la creación de empleo, sobre todo en aquellos sectores menos remunerados. Para analizar este arranque del curso político y otras noticias que marcan la actualidad, nos acompaña en la tarde de COPE Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Servimedia, ¿cómo estás?
Pues con mucha curiosidad por que nos cuentes qué te ha parecido este arranque del curso político, el golpe de efecto que ha buscado Sánchez con este anuncio de subida inmediata del salario mínimo interprofesional.
Pues mira, nos están vendiendo desde hace semanas y nos habían dicho que se habían acabado los fuegos artificiales en Moncloa, que a partir de ahora llegaba la gestión, que ya no iba a haber más show ni más marketing, y Sánchez vuelve a empezar el curso político igual que el año pasado, en el mismo sitio que el año pasado, tratando de convocar a la misma gente que el año pasado, aunque cada vez convoca a menos empresarios de nivel, y todo porque sigue habiendo marketing, sigue habiendo titulares huecos, y hoy, por ejemplo, al hablar de la recuperación económica y de los fondos europeos, ni siquiera ha desgranado cifras ni ideas de los proyectos a los que se va a destinar ese dinero, a pesar de que el Ministerio de Economía ya lo está investigando, lo está analizando dentro de las muchas propuestas que ha recibido. Entonces, con todo esto, Fernando, lo que te quiero decir es que el acto no ha dejado de ser otro acto más de Sánchez, de la nueva era de Sánchez, aunque ya no esté Iván Redondo en Moncloa.
Ya.
Pero este Pedro Sánchez sigue siendo igual que el anterior, anuncia una subida del salario mínimo interprofesional inmediata, lo anuncia al mismo tiempo que el Ministerio está reunido, casi al mismo tiempo que está reunido con los sindicatos y los empresarios, y después de un veranito en el que este tema precisamente ha generado peleas entre los ministros del PSOE y los ministros de Podemos.
Pero se vuelve a inclinar por las tesis de Podemos, Pablo.
Bueno, realmente el presidente ya antes del verano se inclinó hacia las tesis de Podemos para cumplir el objetivo de que se subiera el salario mínimo interprofesional antes de acabar este año, pero en una cuantía menor a lo que pide Podemos. Y de hecho la mejor prueba la tenemos en que en la reunión que después del anuncio de Sánchez se ha producido en el Ministerio, con el Ministerio, sindicatos y los empresarios, los propios sindicatos han sido los que han rechazado la propuesta. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que plantea ahora es una subida de 15 euros del 950 a 965 y ellos lo que están reclamando es 25 euros, es decir, 10 euros más todavía. El gobierno de Sánchez, y aquí es la ministra Calviño la que lleva meses diciéndolo desde principio de año, es más, desde finales del año pasado, sí. Lleva advirtiendo en el gobierno de que una subida drástica o importante o relevante del salario mínimo interprofesional en este momento, en este año de salida de la pandemia, podía frenar la recuperación económica y podía generar daño a las empresas que tienen esos salarios más bajos, que no es porque paguen mal a los empleados, que se puede ver de esa manera, sino es porque se dedican a sectores que son menos productivos, que también se puede ver de ese modo. Entonces los salarios son más bajos especialmente por eso, porque generan menos rentabilidad, menos producción y básicamente pues se ajustan más al salario mínimo interprofesional. Hay empresas de esas que ya han sufrido mucho durante el año pasado por la anterior subida que hizo el Partido Socialista y ahora pues esa pelea en plena recuperación estaba sobre la mesa. Calviño ha conseguido frenar ese asunto desde diciembre del año pasado hasta este verano. Y antes de irse de vacaciones, Sánchez ya le dijo a Calviño que esto había que subirlo sí o sí, porque si no iba a ser otra promesa más que el propio Sánchez había asumido y que se iba a incumplir, de las muchas que Sánchez ha incumplido, pero esta no la quería dejar pasar. Entonces, ¿cuál es su solución mágica? Pues la receta es una subida a medias, 15 euros lo que propone el gobierno, y entonces los sindicatos no están contentos, a Podemos le está dando la razón porque se sube el salario mínimo y Podemos puede ponerse esa medalla,
ya.
Pero no se sube tanto como quiere Podemos, pero al mismo tiempo no se queda parado como quería Calviño. Una decisión salomónica para tratar de quedar bien con todos, como hace Sánchez a veces.
Pero ahora mencionabas tú a la ministra Calviño y su posición desde diciembre de 2020. Recordemos que ella siempre apostó por una subida del salario mínimo interprofesional acordada entre los agentes sociales. Pero es que Sánchez ha anunciado la subida del salario mínimo interprofesional en vísperas, en pocas horas antes de que se produjese la primera reunión con los agentes sociales.
Casi al mismo tiempo.
Con el enfado de los sindicatos porque consideran que es poco y de los empresarios porque dicen que, hombre, en este momento eso dificulta la recuperación. O sea, anuncio sin tener en cuenta los agentes sociales, Pablo.
Mira, el discurso de Sánchez, que ha tenido poco de interesante porque no había contenido, pero sí que ha tenido algunas frases llamativas, a mí me ha llamado la atención especialmente dos. Evidentemente, una es la noticia, esa subida del salario mínimo, que él ha anunciado de subida inminente,
sí.
Es decir, como si se fuera a aprobar ya cuando
derby,
todavía
sí.
No se habían producido la primera reunión, pero al mismo tiempo ha dicho de aquí a final de año, porque él mismo es consciente que el proceso de negociación arrancaba hoy. Nosotros en Servimedia sabemos por fuentes del Ministerio de Economía y gente gente del gobierno, que la intención es que este mismo mes de septiembre, en los próximos días, esto se pueda concretar. El deseo de Calviño, una vez que ha asumido, digamos, este encargo de Sánchez, es que se pueda aplicar este mismo mes de septiembre, porque los datos de octubre y de noviembre de empleo no van a ser buenos. Los de recuperación económica, hay cierto temor en el gobierno de que en octubre y en noviembre se pueda frenar también, y eso podría echar al traste la subida del SMI. Por lo tanto, necesita que sea inminente, como él dice, pero claro, con ese margen de que sea de aquí a final de año. Y luego tú dices, lo hace sin contar con los empresarios y con los sindicatos. Bueno, pues esto es como cuando Sánchez, por ejemplo, hoy al final de su discurso se pone a pedir lealtad y apoyo a lo que él aprueba y dice a todo el mundo que tiene que haber una lealtad institucional. Y entonces, cuando de repente te piensas que está hablando de cumplir la Constitución, cumplir la ley, que es lo que ha dicho el presidente, parece que está hablando de los independentistas catalanes, pero no. Lo que está haciendo es criticar al Partido Popular por no aprobar la renovación de magistrados del CGPJ que quiere el propio Sánchez. Es decir, al final Sánchez siempre busca lealtad, pero consigo mismo. Él propone las cosas y los demás, sea el Partido Popular, sea la oposición, sea en este caso los empresarios o los sindicatos, él siempre espera una lealtad entendida en el sentido de que tienen que hacer y aprobar lo que él piensa y lo que a él se le ocurre y lo que él propone y pone encima de la mesa.
Pablo, ¿hay quien ha querido ver en estos primeros pasos del curso político una actitud del gobierno que busca enfriar, digamos, la relación con Esquerra, la relación con el gobierno de la Generalitat? Recordemos que en el Consejo de Ministros, donde se presentó ayer el paquete de modificaciones legislativas, no estaba, incluida una reforma de Código Penal para rebajar las penas de el delito de sedición. ¿Hay realmente voluntad de Sánchez de enfriar la relación con los independentistas? ¿Vamos a volver a ver un perfil más constitucionalista o españolista de Sánchez?
Enfriar, sí. Ver un Sánchez constitucionalista da la sensación de que no. Es decir, lo que sí que está buscando Sánchez desde hace meses atrás, y creo que aquí en este programa más lo hemos contado todos, y ayer creo que lo analizabas muy bien con Ana Martín y también abundabais en esta línea, de alguna manera Sánchez sí que quiere enfriar la relación con los independentistas, pero no en tanto para tratar de que no haya una relación con ellos o que dejen de ser socios preferentes, sino todo lo contrario. Es decir, que no le generen problemas a él para que precisamente sigan siendo socios preferentes, y como son socios preferentes indispensables para acabar la legislatura, que él pueda apoyarse en ellos y que no le monten circos políticos. Lo que pasa es que cuando tú estás intentando esto y te sale el presidente de la Generalitat de Cataluña y te pone una fecha de referéndum de independencia y de autodeterminación para 2030, cuando no te has sentado a la mesa de diálogo que tienes que convocar dentro de 10 días, pues claro, empieza mal la cosa antes de sentarte a negociar directamente y a dialogar. Él lleva meses diciendo que esa mesa de diálogo va a ser de diálogo, precisamente, de diálogo dentro de la ley, de diálogo dentro de la Constitución, pero la primera propuesta que lanza Esquerra es fuera de la Constitución. Entonces yo creo que aquí lo que vamos a seguir viendo como antes es un juego de tiranteces. Esquerra no ha rebajado un ápice su presión, lo que sí que hace de cierta manera es controlar los tiempos a veces y ser consciente de que Sánchez está en sus manos, de que le conviene que Sánchez siga, que hay que apretar a Sánchez y digamos que hay que presionarle y extorsionarle para sacar el máximo posible de Sánchez, pero claro, siempre y cuando Sánchez siga a la Moncloa, porque el día que Sánchez no esté en la Moncloa se les acaba el chollo, ¿no? Y por el lado de Sánchez, yo creo que Sánchez sí que intenta controlarlos a ellos para que no les generen problemas, pero yo no veo ese Sánchez constitucionalista, como tú decías. Es decir, el Sánchez que dijo en la campaña electoral de las últimas elecciones que iba a prohibir un referéndum de autodeterminación y que iba a endurecer el delito de secesión y de sedición, etcétera, etcétera, pues todo esto tampoco lo vemos, porque eso también se retira de la estrategia del gobierno, se aparca, se retrasa, y donde antes había un Sánchez que decía una cosa en campaña electoral, ahora vemos otro que está en el gobierno. Y ese es el Sánchez que seguimos teniendo. Con lo cual, en Cataluña lo que vamos a tener, yo creo, es una montaña rusa. Una montaña rusa de vaivenes, de subidas y bajadas de esa presión, de la relación, y los dos que se necesitan el uno al otro, pues irán acomodando esos tiempos a la relación y a las conveniencias políticas, tanto en la Moncloa como en la Generalitat de Cataluña.
Aquí estaremos para contarlo y para analizarlo. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Pilar, el presidente del gobierno anuncia una subida del salario mínimo interprofesional para que hablemos menos de la subida de la luz.
Sí, pensábamos que ya teníamos a un nuevo Sánchez.
Siempre tenemos
un nuevo equipo, sí, pero no, vemos que sigue un poco también con esos golpes propagandísticos, ¿no?, que tanto le gustan, en fin. Bueno, atentos, por supuesto, a las noticias. Oye, y es noticia que casi 500 autopistas desde las 0 horas de hoy ya son gratis, es decir, se han levantado las barreras. Desde hoy ya no hay que pagar por circular por algunos tramos muy transitados de dos autovías. Son la AP2, que discurre entre Zaragoza y el Vendrell, en Tarragona, y la AP7, entre Tarragona y Francia. También otros trayectos más pequeños en la costa catalana que gestiona la Generalitat, como la de Barcelona a Lloret o a Montmeló, por ejemplo, ¿no? Según datos oficiales, pasan diariamente por estas autopistas más de 200.000 coches y camiones, que ahora se van a ahorrar estos peajes. Desde luego no va a ser poco lo que se ahorren. Se abren las barreras por fin, ¿no?, de estas concesiones a las empresas que las mantenían y explotaban y pasan al Estado. Susana Moneo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿A quién beneficia especialmente la anulación de estos peajes que, como vemos, están principalmente, eso sí, en Cataluña?
Pues son, como decías, carreteras muy transitadas, 220.000 coches diarios. ¿Y a quién favorece, me preguntas? Pues a todos, a quienes vayan desde el norte, el centro y el oeste a Barcelona o a la Costa Brava o Costa Dorada. Por ejemplo, todo el camino Madrid-Barcelona va a ser ya gratuito. Por el tramo de Zaragoza, el Vendrell, se estaba pagando 25,90 euros y por el de Tarragona a la Junquera 25,75.
Es un dinero,
así que,
¿eh?
Esto es, va a ser un buen ahorro. Y quienes lo celebran, lo están celebrando especialmente, Pilar, son los transportistas, sobre todo por esa AP7, porque es la salida a Francia y a todos los mercados europeos. Circulan por ella diariamente 12.000 camiones y cuantifican en 1.900 euros al año lo que se van a ahorrar ellos.
O sea, como decimos, mucho dinero, pero claro, ahora pasan al Estado, que deberá mantener estas carreteras, qué cálculos económicos hay y cómo nos puede afectar, Susana.
Sí, este es un debate que se ha abierto, es un coste extra para el Estado, no cabe duda, pero según nos dicen los transportistas, ya se están pagando suficientes impuestos. Y fíjate, estos son los cálculos que hacen. Juan José Giles, secretario general de FENADISMER.
Y hay un impuesto que está afecto a la carretera, como es el impuesto de hidrocarburos. Cuanto más kilómetros haces, más carburante consumes y, por tanto, más pagas de impuestos. Esto supone que anualmente recauda el Estado aproximadamente unos 14.000 millones de euros, cuando lo que entre todas las administraciones se invierte en materia de mantenimiento de carreteras no llega a los 3.000 millones de euros.
Y si echamos cuentas de los impuestos que tienen que ver con el coche, el Estado está recaudando ahora mismo, y son datos oficiales, 30.000 millones. Somos el cuarto país de Europa con una mayor recaudación en este sentido.
Bueno, se acaban estos peajes, pero el Gobierno planteó hace poco el pago en todas las autovías y autopistas para un futuro. ¿Esto sigue en pie?
Pues mira, es un proyecto para 2024 para precisamente financiar el mantenimiento de las llamadas vías rápidas, autopistas y autovías. De momento no está avanzando, o no lo sabemos, o no nos lo cuentan. El Gobierno aseguró que lo haría con consenso parlamentario cuando lo anunció y con consenso de todos los implicados. Pero está incluido, esto es real y cierto, está escrito negro sobre blanco, porque está en el plan de recuperación que se ha enviado a Bruselas. Los transportistas lo rechazan, perderán competitividad y avisan de que va a afectar también a la seguridad vial.
El introducir peajes sobre las autovías supone un trasvase de tráficos a las carreteras nacionales. Lógicamente supone una mayor congestión y carreteras en las que la siniestralidad vial es mayor.
Esto es lo que nos dicen desde FENADISMER, que es la Federación de Asociaciones de Transportistas de España.
Bueno, pues eso será en cualquier caso en un futuro, no sabemos si próximo o lejano. Lo que sí sabemos es que desde hoy ya hay 200.000 usuarios, entre coches y también camiones, que desde luego se van a ahorrar un dinerito en estos peajes. Se han levantado las barreras, como decimos, afecta sobre todo a autopistas de Cataluña. Susana, gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego, Pilar.
Y hoy hablamos de los recuerdos, fíjate, en este 1 de septiembre, pero además de los primeros. No es que te vaya a preguntar ahora, por ejemplo, pues por los recuerdos inmediatos o por ejemplo, de estas vacaciones, ¿no?, que posiblemente acabas de dejar atrás. No. Lo primero, aquello de lo que te acuerdas de cuando eras pequeñito. En realidad, si consideras alguno incluso como tu primer recuerdo, ¿y a qué edad? era? ¿Eras muy pequeño, muy pequeña? ¿O tenías ya a lo mejor 6, 7, 8 años? Hombre, a esa edad ya es más normal. Pero con 3, con 4 años, y te lo digo porque los expertos dicen que no, que en realidad no recordamos realmente nada de los 3 años, por ejemplo. Aunque aquí están saliendo testimonios que, desde luego, no van por ese camino, ¿eh? Y algunos son incluso los nuestros, el de Fernando, el mío, en fin, y de algunos oyentes. Bueno, Elena, ¿qué dicen los oyentes al respecto?
Pues mira, hay muchos oyentes que sus primeros recuerdos son relacionados con los juguetes. Y es que a todos de pequeños nos ha marcado algún juguete. Y fíjate que son del primer recuerdo de su vida, como el de María Victoria, que se comía el mundo con su bicicleta amarilla.
Recuerdo perfectamente cuando me compraron mi primera bicicleta. Me querían comprar una BH pequeña, pero la juguetería estaba cerrada el sábado por la tarde. Y entonces fuimos a Fernández, que era otra juguetería, pero mucho más pequeña que Gepetto. Y me compraron una bicicletita pequeña, amarilla, con las ruedas negras, una mierda de bicicleta. Pero bueno, yo iba con el resto de los amiguetes por la urbanización como si llevara la bici más grande del mundo.
Eso es. Es que para ella era la mejor bicicleta del
mundo. Claro, ¿cómo no iba a ser?
Y su primer recuerdo.
Agradecemos tu sinceridad, de todas formas, María Victoria.
Totalmente.
Pero tú podías andar con la bici para allá y para acá con los amigos, que era lo importante. Bicicleta amarilla, ¿cómo era la tuya, la primera?
La mía era de color rojo.
Es que la mía roja. Bueno, la bici roja, por favor.
El rojo que te entraba por los ojos rapidito.
Al principio con los ruedines, luego ya sin los ruedines. También es verdad que algunos de mis primeros recuerdos después de lo del sarampión, que eso yo creo que fue por el mal recuerdo, eso no se me borra nunca, ya los posteriores sí es verdad que muchos de ellos tienen que ver con mi bici, para mí mi bici era todo. Y lo que pasa es que es cierto, luego no sé ya si son las fotos que tengo muchas fotos con la bici, las que afortunadamente hacen que se me fije ese recuerdo o no. En fin, estas cosas, ¿no?, que se nos confunden en la cabeza. Bueno, ¿qué más dicen los oyentes?
Pues mira, hay algunos que deben ser superdotados porque tenemos un oyente que se acuerda de su primer recuerdo con solo un añito.
Venga,
un añito, que yo estoy flipando.
Me estaba cuidando una vecina en la habitación donde yo dormía. Tenía un armario grande y arriba tenía puestas las muñecas de su hija. Y la primera muñeca, empezando por la izquierda, era una Nancy rubia con un vestido blanco de puntitos o de lunares azules. Y cuando lo comentamos, como 15 o 16 años después, la persona que me cuidaba estaba alucinando.
Estaba alucinando.
Bueno, estaba preguntar yo después a la...
Pero es que además se acuerda de la posición donde está la muñeca y arriba.
A la neuropsicóloga. ¿Está segura esta oyente de que no volvió alguna vez a esa habitación, otra vez ya de mayor, y no se acuerda de esto? Porque ¿cómo es posible con un año? Bueno, qué barbaridad. Bueno, que estamos buscando ese primer recuerdo y que queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150-602. Me gustaría que no tuvieras que recordar la subida de los precios. Eso es de hoy, no es un recuerdo lejano de esa subida y de cómo te está afectando. Hablamos en un ratito aquí en la tarde.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.